COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 30 de mayo. Saluda a quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas, de los compañeros que forman parte de esta emisora, ubicada en la Plaza de España, que te va a contar en los próximos minutos lo que sucede aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Además de hablar de política, porque a partir de la 1:30 nos acompañará en estos estudios la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, que ha conseguido mantener esos resultados electorales con respecto a los últimos comicios del año 2019 y seguirá rigiendo los designios del municipio de Narón. Eso sí, le preguntaremos si con esos contactos con otras fuerzas que pueden sumar a este proyecto, como el BNG, que ha conseguido tres concejales, tres representantes, o el Partido Socialista. También te recuerdo que el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ferrol y próximo alcalde, José Manuel Rey Varela, que consiguió esa mayoría absoluta, aseguraba ayer en estos estudios que va a devolver toda la confianza con el cambio que la gente quiere para nuestra ciudad, y para ello adelantó que durante los 100 primeros días de su mandato va a elaborar uno de los documentos más importantes, como son los presupuestos. No había en los últimos años. Reabrirá el ayuntamiento también a los vecinos o reducirá la lista de espera en el servicio de atención al hogar. También dice que aprobará nuevas normas para agilizar esas licencias urbanísticas en 3 meses. Pendientes también estamos de lo que pasará en otros ayuntamientos donde la situación no está clara. En Mugardos, por ejemplo, la líder de Izquierda Unida, Pilar Díaz, ha dicho que abandonará la política. No ha valorado positivamente esos resultados electorales y ahora el Partido Socialista y el BNG también se ven abocados a pactar para ver si pueden conseguir la alcaldía de este concejo. También pendientes de lo que suceda en el municipio de Cabanas. En los próximos minutos nos acercaremos también al Ayuntamiento de Pontedeume, porque van a presentar la solicitud para que las fiestas de las peras, que se celebran en torno al 8 de septiembre cada año, obtengan esa distinción de fiesta de interés turístico de Galicia. Una solicitud que cursará la Agencia de Turismo de Galicia. Ya se ha enviado la mayoría de la documentación y se abrirá un plazo de 5 meses para esa respuesta. Hoy hablaremos de la singularidad de estos festejos, de su origen o del impacto que podría tener esta declaración con la responsable de turismo del concello de Pontedeume, que nos acompañará en los próximos minutos. Y también hablaremos de voluntariado y de acompañamiento en los hospitales. El programa Apoyo entre Iguales lo ha puesto en marcha ASOTRAME, esa asociación gallega de trasplantados de médula ósea y enfermedades oncohematológicas con sede en nuestras comarcas, pero con ese ámbito de repercusión en toda Galicia, ya hace 10 años. Se trata de que las personas que han atravesado ya por este tipo de cánceres, por leucemias, linfomas o mielomas, acompañen a los que están, bueno, pues en este tránsito, a los enfermos en los hospitales de diferentes puntos de la comunidad, el de Lugo, el Clínico de Santiago y también el de Coruña, que es el de referencia, donde se derivan los pacientes también de nuestro entorno. ¿Cuáles son las necesidades de esos pacientes que se encuentran ingresados y cómo es la tarea de este voluntariado? Hoy lo contaremos de mano de Isa García, es la psicóloga de ASOTRAME y también coordinadora de este programa. Y la próxima semana, a partir del día 5 y hasta el día 11, se van a celebrar diferentes actos en torno a esa Semana de la Caridad. Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol pone en marcha diferentes actividades para, bueno, pues tratar de seguir concienciando a la población sobre la necesidad de apoyar, de solidarizarse y de ayudar a esos colectivos que más lo necesitan, organizando en este caso la segunda caminata solidaria inclusiva, que se va a celebrar el día 10 de junio, con salida de 2 puntos de Ferrol y desde Neda para llegar a la Plaza de Galicia. 7 kilómetros que podremos realizar caminando o andando, en los que vamos a estar colaborando con esa tarea altruista, con ese paraguas solidario de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. No será lo único, porque bueno, salpicaremos también todo esto con diferentes datos de la agenda cultural y de ocio. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos mayoritariamente despejados con una temperatura que ronda los 21 grados, nubes altas y probabilidad de tormentas a últimas horas de la tarde. Como siempre, nos cuentan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saúdos, bo día. Este martes na comarca de Ferrol continuará con certa inestabilidade atmosférica. Ainda así, o ceo estará parcialmente nubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros. E todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol, preto dos 26 graus. O vento soprará frouxo do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Por cierto, con las condiciones y climatológicas hay que, bueno, pues tener especial precaución, sobre todo con las quemas. La Xunta reactivó desde este lunes las notificaciones para llevar a cabo quemas agrícolas por parte de particulares, tanto desde la web habilitada como a través del 012. De este modo, los interesados deben hacer esas comunicaciones con 2 días de antelación a la Consellería de Medio Rural, concretamente en ese portal web destinado a comunicar las quemas de restos agrícolas. Los ciudadanos deberán de confirmar que se trata de una quema correspondiente a paja, material natural, agrícola o no peligroso. Los interesados que llamen al 012 para comunicar la quema se les preguntará también para que confirmen el tipo de material y circunstancias. Vamos ahora también con los datos del tráfico. Te cuento que esta mañana, en torno a las 12 del mediodía, un vehículo se salió de la vía y chocó contra un muro en la carretera que va de Ortigueira a Cariño, en la DP 6121, a su paso por Aveiga. Fue un particular el que informó de este accidente al 112 Emergencias de Galicia e informaba de que 2 personas había en el interior, una mujer que necesitó asistencia sanitaria, y se envió al lugar al personal sanitario de urgencias sanitarias. Al 061 también acudió la Guardia Civil de Tráfico y la policía local, que se desplazaron hasta este punto. Son datos que diariamente nos ofrecen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? En Ortigueira. Los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de salud, de voluntariado y de acompañamiento, porque la Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea, ASOTRAME, con sede aquí en nuestra ciudad, regresa a los hospitales con ese programa Apoyo entre Iguales, de la mano de expacientes de cáncer de sangre. La colaboración de diferentes áreas sanitarias está facilitando que el proyecto recupere, después de la pandemia, este año 2023 ya, y por fin su formato presencial. Vamos a hablar de este programa y lo vamos a hacer con Isa García. Ella es psicóloga de ASOTRAME y también coordinadora un poco de este programa de voluntariado. Isa, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muchas gracias, gracias.
Bueno, primeramente, ¿cómo surge este programa de voluntariado y acompañamiento para esos pacientes trasplantados de médula ósea o que están atravesando por una enfermedad oncohematológica?
Pues surge desde los principios ya de Asotrame, porque, bueno, Cristina, que es nuestra presidenta, que está en Ferrol, y un coordinador que había aquí en Santiago, que es Mario, ellos son pacientes, fueron pacientes uno del Hospital de Coruña y el otro del Hospital de aquí de Santiago. Y bueno, ellos mientras estuvieron ingresados, pues vieron que había una serie de necesidades, pues que no estaban cubiertas, por así decirlo. Entonces Cristina decidió formar una asociación y en esa asociación pues surgió, dos proyectos. Era el apoyo entre iguales y el piso de estancia que empezó en Coruña y ahora está aquí también en Santiago. Uh-huh. Entonces un poquito era también ellos que veían que, bueno, que durante los periodos de ingreso en el hospital son tremendamente largos. Es una enfermedad que lleva un proceso oncológico muy largo, con periodos de ingreso a veces de meses. Entonces ellos sí que veían que, bueno, conoces a mucha gente en el hospital, conoces a otras personas que están pasando pues eso, por un cáncer hematológico, pero ellos querían hablar también, querían compartir un poco su experiencia con aquellas personas que en cierta medida fueran supervivientes de este tipo de cáncer, ¿no? Que vieran un poquito de enfermedades hematológicas, ¿no? Querían hablar con otras personas, que bueno, que pudieran compartir así un poquito la experiencia. Y entonces, pues nada, surgió desde un principio. Al principio, claro, no, cuando surgió la asociación hace 10 años, pues estaban ellos volvían a planta y bueno, pues hacían un poco ese papel. En ese proceso fueron conociendo más pacientes, más personas que bueno, que iban poco a poco queriendo colaborar. Es un proceso complejo porque claro, ellos han estado ahí vinculados al hospital, a la enfermedad y bueno, se tarda un tiempo, ¿no?, en poder volver a planta y compartir tu experiencia y todo, pero gente maravillosa que quisieron implicarse, quisieron, pues eso, afrontar un poco, recordar, ¿no?, toda su experiencia y compartirla. Y bueno, había eso, estábamos haciendo antes de la pandemia, estábamos haciendo el voluntariado en planta en Coruña, lo estábamos uh-huh. haciendo también en Santiago. Luego vino el COVID y ya, bueno, hubo que parar todo eso. Paramos más de lo habitual porque nuestros voluntarios y los pacientes son personas inmunodeprimidas. Sí. Entonces sí que hay un riesgo mayor pues de que pudiera haber alguna, eso, de que se pudieran contagiar o que pudiera haber algo que ellos, tanto el voluntario como el paciente que está en planta, pues se pudiera transmitir, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso se tardó tanto, pero bueno, ahora poquito a poco, no es igual que antes, pero bueno, poquito a poco pues hemos podido volverlo a recuperar.
Bueno, el objetivo de compartir esas vivencias, tratar de animar a los pacientes que se encuentran sí. actualmente ingresados, como decías, en estancias largas, con leucemias, con linfomas, sí. con mielomas, bueno, sí. con cánceres relacionados con la sangre en general. Lo estáis sí. haciendo en el Hospital Lucus Augusti, en el Hospital Clínico sí. de Santiago y también en el CHUS de A Coruña, porque es un poco también el CHUS de A Coruña, el centro de referencia que también tienen las personas de nuestro entorno para acudir a tratarse de este tipo de cánceres.
Sí.
¿Cómo es el acompañamiento? ¿Qué hacen? ¿Cuántos voluntarios tenéis en la actualidad? ¿Y en qué se basa esa compañía, Isa?
De momento, cuando vamos a planta, va una persona, va un voluntario, lo suelo acompañar yo o lo suelo acompañar alguien del equipo técnico de Asotrame. De momento están volviendo de uno en uno. Antes iban de dos en dos. A ver, lo ideal es que volviéramos otra vez a ser dos personas voluntarias, que hayan pasado ya por el proceso de, bueno, de una enfermedad hematológica y que ya estén, por así decirlo, bastante recuperados, bastante restablecidos, que haya pasado ya un tiempo, un año o dos años después de los periodos de ingreso y que reciben una formación, ¿no?, acerca de lo que es el acompañamiento en planta. También vemos un poquito cómo es la experiencia para ellos, por eso los acompañamos. Y una vez que ellos ya están establecidos, pues ellos el hospital nos facilita una serie de habitaciones de gente que, pues mira, creemos que podéis acompañar a esta persona, a esta. Entonces, ellos nos lo facilitan de acuerdo con los hematólogos de planta. Entonces, vamos a las habitaciones, ellos se presentan. Y bueno, aquellas personas, bueno, ellos previamente, no lo hacíamos antes, lo hacemos ahora, el personal sanitario informa a los pacientes de que van a recibir esa visita, ellos deciden si realmente quieren tenerlo o no. Normalmente siempre te dicen que sí. Entonces ellos llegan a la habitación, se presentan, y nada, les cuentan así un poquito, ¿no?, que ellos también han estado ingresados, bueno, les cuentan un poquito el diagnóstico, si quieren compartir lo que ellos tuvieron, el proceso que ellos pasaron, y entonces sí que empiezan ya a, empiezan a compartir entre ellos, ¿no? Es muy bonito porque yo muchas veces bromeo con ellos y les digo, yo vengo como psicóloga a planta, pero es que vosotros, cuando llegáis vosotros, el vínculo que se hace es tremendamente especial. Entonces, el es como una relación casi mágica, por así decirlo, porque de repente ves que entienden perfectamente, hay una persona que entiende por lo que estoy pasando, que lo ha pasado, que está ahí y que está bien, y que no tengo por qué yo no pasarlo bien. Date cuenta que son muchos tratamientos muchas veces que tienes que te hacen daño, o sea, no es que te hagan daño, te están curando pero no te estás sintiendo bien.
Claro.
Entonces psicológicamente eso los machaca mucho, porque dicen, buf, yo sé que esta quimio o este tratamiento me está ayudando en cierta medida, pero es que yo no me encuentro bien por serios de efectos secundarios y todo. Que ellos compartan todo eso y que vean, a mí me pasó lo mismo, que vayan apoyándolos, ¿no?, tranquila, que vayan poquito a poco, que es normal que se sientan así, que vayan un poco validando, ¿no?, el proceso por lo que los pacientes que están en planta están pasando.
Isa, ¿cuáles son los beneficios que veis tanto en los pacientes que están ingresados, que están pasando por ese proceso, como imagino que también en las familias, ¿no? Este apoyo, este voluntariado, también, bueno, ayuda incluso a los familiares, sirviendo un poco de válvula de escape, quizás.
Sí. De hecho, bueno, ahora estamos haciendo un programa para cuidadores también, y bueno, y también un pelín más adelante vamos a empezar a hacer también unos grupos de duelo, ¿no? Pero para aquellos casos en que, bueno, en que no ha sobrevivido el familiar que ha estado ingresado. Pero el beneficio que tienen, pues es un poco normalizar, ¿no?, el proceso por el que estoy pasando y acoger un poco la experiencia que ellos están teniendo. Y un poco compartir, pues eso, como ver un poco la luz, ¿no? Ah, pues mira, esta persona pues le ha pasado esto, incluso ha estado en la UCI, incluso pues ha pasado todo esto y ellos están bien. Entonces, por lo que te decía un pelín antes, pues son procesos muy largos. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno y a la media hora pues se me pasa el dolor. Me operan me operan del hígado, me operan de tal, y llevo un proceso de hospitalización, me voy para casa y me recupero. El cáncer hematológico y muchas enfermedades hematológicas no funcionan así. Son periodos muy largos, y entonces, pues bueno, siempre hay la sensación de que nunca voy a salir de esto. Entonces, que ellos vean que hay otras personas que sí, que tienen una vida normalizada, les ayuda muchísimo.
¿Cuántos voluntarios hay en este momento y a cuántos pacientes están acompañando, Isa?
Voluntarios en este momento, para estar en planta, tenemos unas 8 personas. Pacientes un poco depende de lo que nos den en planta, porque a veces sí que vamos a ver a las mismas personas, pero otras veces vamos a ver a gente nueva. Un poco también siguiendo el proceso. Nosotros, por ejemplo, en aislamiento no entramos. Un poco por protección tanto del voluntario como del paciente. Los pacientes que estén, hay veces que los hemos visitado, pero después, bueno, pasan a un periodo de aislamiento y después vuelven otra vez a la habitación o van para casa. Lo que sí tenemos es un grupo online. Entonces, en el grupo online sí tenemos acceso a todas estas personas, y ahí ya sí que es un grupo mucho mayor, porque ya no solamente los hospitales de Coruña, Santiago y Lugo, sino que accedemos, tenemos pacientes de Vigo, tenemos pacientes del Hospital de Orense, entonces ahí sí que llegamos un poquito a toda Galicia. Hacemos las reuniones online y claro, ahí se hace el mismo apoyo, que fue un poquito lo que surgió a raíz del COVID, ¿no? Pues ya que no podíamos llegar a ellos, lo hacemos a través online, que por ejemplo en Coruña se les había, el área de urgencias le había donado a planta de hematología unas tablets precisamente para que se pudieran facilitar estos contactos. Y muy bien, la verdad es que funciona muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a todo este equipo de atención psicosocial y de voluntariado de ASOTRAME, de esta Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas, que tiene su sede aquí, recordemos, y que lleva a cabo este imprescindible programa Apoyo Entre Iguales. Muchísimas gracias por contárnoslo, Isa.
Gracias a vosotros y gracias por el apoyo. Muchas gracias.
Yeah.
Y ahora te saludamos a ti, que también nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Tiempo ahora para repasar las noticias, los titulares más significativos, más destacados de este martes 30 de mayo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Después de las elecciones municipales ayer, todo el gremio periodístico y toda la población en general, pues nos llevamos esa sorpresa del adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio, pleno mes de verano. Nuestro compañero Javier García ha salido a la calle para testear las opiniones de nuestros vecinos. ¿Cuáles han sido las reacciones? Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, no solamente periodistas, también dicen que carteros y al mismo tiempo los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están, bueno, pues de aquella forma, ¿no? Han acabado de pasar unas elecciones y ahora ya pues en dos meses tenemos otra. Pues eso es lo que queremos conocer también, queremos conocer la voz de la calle. En general, pues la gente dice que no es normal que a dos meses de estas elecciones, y sobre todo, lo que incide en muchos de ellos, en pleno verano, se convoquen esas elecciones generales. Muchos de ellos dicen que algo hay, que algo esconde esta decisión del presidente del gobierno. Algunos dicen que ya estaba tomada antes del 28 de mayo y dependiendo de lo que fuera, pues haría una cosa u otra. Otros estiman que Pedro Sánchez lo que necesita es sobre todo acortar los tiempos, porque piensan que si es más adelante el resultado puede ser todavía mucho peor para el Partido Socialista. Otros también estiman que puede ser debido, bueno, pues a esa coalición de gobierno que tiene ahora mismo con otros partidos. Bueno, hay opiniones para todo y a las 2:20 podremos escuchar aquí a todos los ciudadanos que de alguna forma también se han querido referir precisamente a esa situación. En el ámbito de las carreteras, por ejemplo, conocíamos hace unos minutos un accidente que ha tenido lugar en Ortiguera, en la carretera que une precisamente esta localidad con Cariño, donde se salía de la vía un vehículo e impactaba contra un muro. Hasta el lugar se reclamó la presencia desde el 112 Galicia de profesionales de urgencias sanitarias de Galicia, también de la Guardia Civil de Tráfico y también de la Policía Local de Ortigueira. Con respecto a otros asuntos también, por ejemplo, la Autoridad Portuaria acaba de convocar también, dentro de ese proyecto de Puerto Ciudad, el tercer concurso de fotografía destinado a adolescentes y también a jóvenes entre los 12 y los 18 años para que puedan fotografiar y presentar ese concurso de fotografía con temática portuaria. También otro de los asuntos que trataremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal, por ejemplo, es la convocatoria desde hoy martes de un nuevo curso de atención al público y habilidades comunicativas que acaba de realizar el Ayuntamiento de Narón y que se va a cursar en las próximas semanas. También en Narón se entregaron los vales con los 10 viajes sorteados a través de la campaña municipal Compra en Narón, y con respecto, por ejemplo, al municipio de Neda va a celebrar dos sesiones informativas sobre la prevención de conductas adictivas en adolescentes. Son algunos de los temas, algunas de las noticias que aparecen ya en nuestra página web, como también aparece, por ejemplo, esa intención de Pontedeume de pedir la declaración de la fiesta de las peras que será declarada de interés turístico de Galicia. Y en el ámbito político, bueno, pues hay resaca bastante. Afortunadamente no hay, por ejemplo, en el caso de Ferrol, lo que están viviendo en otras ciudades, las inicios de las negociaciones para formar una coalición. Aquí la cosa está tranquila, el Partido Popular consigue esos 13 concejales, por lo tanto no va a haber ese tipo de negociaciones para conseguir un gobierno estable. Hay otros municipios que en principio sí van a tener que tener, o no, o deberían de tener un gobierno en minoría, como ejemplo el caso de Narón, donde Marián Ferreiro se quedaba a un solo concejal de la mayoría absoluta. Y hay otros ayuntamientos donde sí ya empiezan las negociaciones, donde ya cada partido, según los resultados conseguidos este domingo, pues empieza a plantear también sus demandas y también empieza a reclamar del mayor al menor, pues aquellas iniciativas o aquellas concejalías que estiman que son de más interés para sus respectivos partidos. De estos y de otros asuntos, a las 2:20, nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Estaremos muy atentos también a las palabras de Marián Ferreiro, esa candidata de Terra Galega, que a buen seguro revalidará esta alcaldía en este municipio, tras más de 40 años de hegemonía de este partido en Narón, y a la que preguntaremos, bueno, precisamente por estos pactos o no que intentará revalidar, decidir en los próximos días. Del avance estricto de la información, nos vamos también al ámbito deportivo. Bueno, y ayer esa recepción oficial que tuvieron todos los jugadores y la plantilla del Racing de Ferrol en el ayuntamiento ante una abarrotada plaza de armas antirrey, y hoy le toca el turno al Parrulo, que se juega ese ascenso a Primera División. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, se juega a pasar a la siguiente ronda. Después de perder el primer partido en casa, el fin de semana pasado logró lo más difícil, que fue traer a la eliminatoria otra vez a Ferrol después de ganar en la tanda de penalti, y ahora pues intentará hoy dar el do de pecho ante un Alcira que también intentará el mismo objetivo, pero hay que tener en cuenta que va a estar a reventar el pabellón de Amalata porque quedan muy poquitas entradas, unas entradas que solo pusieron a un euro y además los abonados van gratis y se prevé que haya un lleno total en el pabellón de Amalata para apoyar al equipo de Juanma Marrube, al que vamos a escuchar al mediodía en nuestro programa, analizar ese enfrentamiento en el que, bueno, pues quieren conseguir ese pase y estarán muy pendientes de lo que pase en la otra eliminatoria, que también va al tercer partido. Hoy se enfrentan a la misma hora, 8:30, en Burela, el Pescado Rubén frente al Sala 10 Zaragoza. La baja de Domingos es la única, en principio, que tiene el conjunto departamental. También significar, como decías, que ayer bueno, hubo esa recepción al Racing en el Palacio Municipal, una recepción en la que participó toda la plantilla, gran parte del Consejo de Administración y empleados del club, para pues llevarse ese calor de la afición que se dio cita en la Plaza de Armas, en un recorrido de algo más de una hora en un bus descapotable, y también luego se fueron, y la verdad que dieron también ambiente a los negocios de Ferrol después de acabar esa gala, esa recepción en la que bueno, pues hubo muchos cánticos, la verdad que un gran ambiente, y como decía el entrenador, mañana ya hay que empezar a entrenar por hoy, que lo han hecho esta mañana, porque el sábado a las 6 de la tarde van a jugar el partido de ida de la final, lo van a hacer en el campo de la Morevieta, en tierras vascas, y el día 10, sábado, será la final, el partido de vuelta en el campo de Amalata. Por otra parte, significar que el Basi Ferrol ha comunicado esta mañana una nueva renovación, la quinta de la plantilla, después de que Claudia Soriano, Jessica Fekir, Marta Gómez y Mariana Calin se comprometieran a seguir. Esta vez es la base alicantina Ángela Matáis, la quinta confirmada, a lo que se añaden los tres fichajes de Gala Mestres, de Rachel Howard y de Anina Aijanen. Son 8 ahora mismo las jugadoras que tiene el equipo de Lino López para ese nuevo proyecto en la próxima temporada, y que sigue abierta esa campaña de catación de abonados. Según los datos que facilita el club, son cerca de 550 ya los que forman parte de la masa social del equipo de cara a la próxima temporada, y hay que tener en cuenta que el año pasado tenían 1.198, con lo que están prácticamente muy cerca de llegar al Ecuador de esa cantidad, aunque el objetivo marcado por el club es los 1.500, que le daría un poco de estabilidad para hacer un proyecto importante en esa liga femenina en la que va a participar la próxima temporada. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto, y también tendremos, como es normal todos los martes, Antón Valdomir para analizar ese ascenso del Racing a la segunda división.
Gracias, Santi, te esperamos a partir de esa hora, a las 3:30.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
Y antes de irnos al boletín informativo de la UNA, te cuento que el Centro Cívico de Canido celebrará hoy una nueva tarde, una nueva edición del Club de Lectura Positiva, a cargo de la coach ferrolana Sabela Naranjo. Será a partir de las 6 de la tarde cuando se puedan sumar a la actividad todas las personas interesadas. La lectura propuesta es Sin Miedo, de Rafael Santandreu. Y la Asociación de Alumnos de la Universidad Senior organiza para hoy a las 7:30 una nueva conferencia en el campus de Ferrol, concretamente en el aula magna de la Facultad de Ciencias del Trabajo, y correrá a cargo de Raúl Villa, doctor ingeniero naval y oceánico y capitán de corbeta del Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Hablará de los nuevos combustibles en el transporte marítimo. ¿El metanol es una opción? Y hoy se abre el plazo de inscripción en un curso de atención al público y habilidades comunicativas impulsado a través del programa municipal de formación de Narón. Escuchas Mediodía a COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20 en Usted Dirá. No,
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este martes, día 30 de mayo, comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo en el que tú, como oyente, te conviertes en protagonista. Tienes la posibilidad de llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105, para, bueno, pues expresar tu opinión, tus dudas, tus inquietudes, tus quejas, tus sugerencias. Ayer, bueno, sorpresa por ese adelanto electoral de las elecciones generales que por primera vez se van a celebrar en pleno verano, el día 23 de julio. Salimos de una, nos metemos en otra. Nuestro compañero Javi García hoy también ha salido a la calle para preguntar por esta cuestión, como trastoca un poco los planes de diferentes trabajadores y de la población en general. Si os parece buena idea ese adelanto político, esa disolución de las Cortes por parte de Pedro Sánchez, habida cuenta del batacazo electoral que se ha llevado también en las elecciones municipales y el alza del Partido Popular. También os podéis expresar vuestra opinión a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El adelante de las elecciones generales nada más que le beneficia a una persona sola. Resulta que en el mes de julio, cuando está todo el mundo de vacaciones, está en la playa, fuera de su concello, pues le interesa que haya pocos votantes, porque es precisamente el que va a perder. Y como va a perder, entonces, a ver si de ahí puede coger algunos votos. La palabra que tengo acuñado, que no somos imbéciles, no, ya somos mayores y vamos de vuelta. Si quieres seguir viviendo en un palacio, hay que trabajar. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, por esta opinión. ¿Tú qué opinas sobre este adelanto electoral? 981-33-3105. También te recuerdo que una vez que finalicemos este espacio de Usted Dirá, nos acompañará aquí en esos micrófonos la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, para analizar los resultados, esos 10 concejales idénticos, resultado que en el año 2019, hace 4 años, y bueno, pues esa necesidad de pactos, en principio con otras formaciones, naturalmente con el Partido Socialista o el BNG, con las que ya Terra Galega había pactado en anteriores ocasiones tras 40 años de gobierno independiente del resto de formaciones en la ciudad de Narón. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy vecino de Narón y quiero dar la enhorabuena a Marían Ferreiro para que siga ahí, que lo está haciendo muy bien. Y eso a un gato por apoyar al PSOE, lleva un batacazo tremendo. Y dejó a su partido, que fue alcalde de este partido, de Marían Ferreiro, Valero, que llevaron batacazo, y ahora ahí él mismo sabe que totalmente Tella sigue para adelante. Gracias, COPE.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión que nos llega a través de estos micrófonos de COPE Ferrol. Seguimos, buenas tardes. Tiene que bajar.
Hola. Hola, buenas tardes. Sí,
hola,
niño.
Cuéntanos. Tienes que bajar un poquito el sonido.
Que les dieron. Sí. Yo no sé cómo nos sienten vergüenza los socialistas del presidente que tienen. Es que es una verdadera vergüenza. Ahora que quiere adelantar las elecciones. Ojalá le den un batacazo, pero bueno. Hala, gracias y buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias por esta intervención. Me voy al WhatsApp, nos dice un oyente. Creo que por salud democrática debía delimitarse a 2 legislaturas el mandato de un mismo alcalde. En el caso de Narón y Vigo solo dan lugar a clientelismo, la inercia y el aburrimiento de los ciudadanos. Bueno, pues ahí queda dicho esa opinión. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, primero felicitar al Racing, a ver si todo va bien y pueden disfrutar los que sean futboleros. Y de segundo, quería felicitar también a José Manuel, el nuevo alcalde, si Dios quiere, y recordarle que los ferrolanos, de momento, solo queremos limpieza en Ferrol y cuidado de los jardines. A ver si todo lo que prometió no se olvida al llegar a su oficina, ¿vale?
De acuerdo.
Que no se olvide de Ferrol. Bueno, un abrazo.
Gracias, gracias por esta opinión también. Y en el WhatsApp nos decís, buenos días, si pudiesen pasar información de los actos del Día de las Fuerzas Armadas, sé que hay visitas, conciertos, pero no sé ni qué día ni a qué hora. Bueno, lo tenemos colgado en nuestra página web, si tenéis la posibilidad de acceder a www.cope.es/ferrol, vais a ver ahí todos los datos. Por ejemplo, este jueves, concierto en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8, a cargo de la Unidad de Música del Tercio Norte. Las entradas están a disposición del público en la taquilla del Jofre. El viernes día 2, ceremonia del arriado solemne de la bandera a las 8 de la tarde en la Plaza de Galicia, y diferentes jornadas de puertas abiertas en el cuartel de Dolores, Tercio Norte, y el fin de semana también puertas abiertas para el público en general, con visitas a las instalaciones del Arsenal en horario de 9:30 a 1, de 5 a 7:30. También se podrá visitar una fragata F-100, exposición estática de vehículos y material, bueno, un largo etcétera de exposiciones y de actos que, lo dicho, podéis ver en esa noticia que hemos colgado ya en la jornada de ayer en nuestra página web. Un consejo publicitario y continuamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Con respecto a las elecciones, nos dice un oyente a través de un mensaje, al único que le viene bien adelantar las elecciones es a Pedro Sánchez y compañía, por eso lo hace buscando, dice, únicamente su propio beneficio. Y otro oyente dice, me alegro mucho que siga Marianda alcaldesa, que haya ganado, me alegro también por Ferrol y me alegro de Ferrol que siga el alcalde anterior. Bueno, no sigue el alcalde anterior, sigue... Si todo va bien, habrá nuevo alcalde en Ferrol, José Manuel Rey Varela, por mayoría absoluta del Partido Popular. Otro oyente nos escribe lo siguiente: Pedro Sánchez tiene mucha cara, no le interesa más que a él, hay que respetar las vacaciones de los demás y espero que pierda las elecciones. Y otro oyente nos escribe: ojalá no se olvide de lo prometido, don Rey Varela, cuando les dan el bastón de mando de alcaldes ya se les olvida lo prometido, no nos falles, José Manuel. Y otro mensaje dice así: hola, parece que en este país, si no vas con la mayoría, tenemos que sentir vergüenza, tenemos que ir a votar y cada uno que vote libremente. Gracias y mi enhorabuena, que vaya para Terra Galega. Bueno, pues dicho esto, todavía tenéis la opción de participar. Vamos a escuchar un audio también que nos llega a través del WhatsApp de Cope Ferrol. Dice así:
este hombre tiene muy poca vergüenza convocando las elecciones el 23 de julio. Es la última fastidiada que nos hacen los españoles.
Bueno, pues no hay... La gente no está muy contenta con el adelanto de estas elecciones generales. Introducimos una nueva opinión en una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me alegro mucho que haya ganado Rey Varela en Ferrol. Y quiero decir, a ver si se acuerda de colocar en el cementerio de Catabois alguna plaza más para gente con minusvalía.
De acuerdo.
Muchas gracias. Me alegro mucho. Gracias.
Vale. Pues ahí queda su opinión. También podéis seguir llamándonos al 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Iremos deseando también durante esta semana, bueno, pues en aquellos ayuntamientos en los que hay cierta incertidumbre sobre el futuro, es el caso de Mugardos o también del municipio de Cabanas. El Partido Popular en este último consiguió el mayor número de concejales, pero hay un partido, el de José Manuel Sardiña, con un concejal que podría apoyar a una fuerza u a otra para poder formar gobierno en esta localidad, que de momento, recordemos, los últimos 4 años vivió ese bipartito entre el BNG y el Partido Socialista. También habrá que ver lo que pasa en el Ayuntamiento de Mugardos, donde la lideresa de Izquierda Unida, Pilar Díaz, ha dicho que abandona la política. No le parecen buenos resultados los conseguidos por su formación, y habrá que ver ahora si los diferentes pactos que van a permitir el cambio a un gobierno de izquierdas o que se mantenga el Partido Popular en este ayuntamiento. Todavía tenéis tiempo de participar en este tiempo de Usted Dirá en el 981-33-3105, 981-33-3105, o si no, a través también de nuestro WhatsApp. Sigo leyendo vuestros mensajes. Dice un oyente, prepara las maletas Sanchinflas, bueno, no sé qué significa, se lo pone, me imagino, que a Pedro Sánchez, y deja paso a otro que nos gobierne mejor, porque has dejado una España hecha una pena. Voy a introducir también el audio de otro oyente que nos acaba de llegar, a ver si nos puede cargar este audio en el WhatsApp para poder pincharlo, que de momento no. Si no, nos podéis llamar directamente 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Finalizamos el espacio de Usted Dirá y continuamos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 con más contenidos, recibiendo en los próximos minutos a la candidata de Terra Galega y presumiblemente la futura alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
No, que decíamos, íbamos en los vindeiros días también a resolver e ir avaliando también, esas primeras sensacións de estes resultados tras os comicios municipais do pasado domingo. Achegámonos concretamente ao Concello de Narón, recordamos esos resultados idénticos, por lo menos para as dúas primeiras formacións con máis votos, Terra Galega, que acadou 10 concelleiros, o mesmo resultado que no 2019, e o Partido Popular con 6, iso sí, hubo pequenos cambios no resto de entidades. O BNG consigue un concelleiro máis, con 3 edís nesa corporación, e o Partido Socialista baixa a 2 tras estas eleccións. Marian Ferreiro, benvida, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, como evalúa, que valoración fai destos resultados conseguidos o pasado domingo?
Pois o resultado é positivo, temos máis votos que hai 4 anos, e a verdade é que unha formación como é a nosa, un partido independente cunhas siglas que non son, bueno, que nos din estes días que non saides nin na tele nin en moitos espazos, pois que sigades aí durante tanto tempo e que o pobo de Narón vos dé esta oportunidade para seguir gobernando estes 4 anos máis, porque entendemos que o noso programa é o mellor e que a traxetoria tamén avala o traballo feito durante estes 4 anos, entón é positivo.
Son vostede unha excepción en Galicia. Se vemos o mapa,
sí,
tinguido de azul, sí, primeramente, despois tamén de vermello, despois sale Terra Galega con esa formación e con ese aval de Rexiros de Signos deste concello durante máis de 40 anos. Que lle gustaría seguir facendo no futuro?
Pois o que temos pensado para Narón, é dicir, nosotros temos moi claro o que queremos e esta oportunidade, é dicir, un programa electoral non se desenvolve en 4 anos só, e que nos den oportunidade, pois a verdade que é satisfactorio, e queremos levar a cabo ese programa electoral que xa vimos iniciando dende hai anos, é dicir, queremos que sexa unha cidade máis accesible, que sexa unha cidade máis humana, que sexa... Que o aval maior que temos é que a xente está contenta de vivir en Narón e que pretendemos que siga así, é dicir, que non teñan que ir a buscar buscar servicios a outros concellos e que sexamos pois un concello autosuficiente para todo, como estamos sendo, e que cada vez pois a xente o recoñece e que de feito aumentamos tamén en población.
A cantos votos se quedou Terra Galega desa maioría absoluta?
Pois non sabemos, aínda os análisis estamos en depende, porque depende moito, é dicir, se tivéramos un tanto por cento máis, depende da abstención, depende se fora máis xente a votar, se se cambiaron os votos dun lado para outro, é dicir, facer un análise así a primeiras horas. Teño os datos enriba da mesa, pero aínda a verdade é que non nos sentamos a analizalos, pero bueno, non se sabe, porque se aumentase un poquinho máis a participación, pois igual eran beneficiosos, se non, bueno.
Uno dos índices de participación máis baixos, sí, de toda a comarca, no seu concello históricamente.
Sí, e quen o analiza, non eu, que, pero xente que se dedica a isto, nos di que porque a tendencia é boa, que están contentos, que a xente está contenta, que non quere cambio, entón que se deixan ir. Non sei se ese é o análisis que se pode facer, pero a verdade é que sí que me hubese gustado que hubese pois máis participación. Creo que é un dereito que nos costou, sobre todo as mulleres, moito tempo conseguir, e que agora mesmo pois que non se exerza, pois a verdade é que me dá pena. Pero bueno, está aí. Claro.
Ábrese un escenario diferente. Se tivese un concelleiro máis, esa maioría absoluta gobernaría en solitario os vindeiros 4 anos, sen ningún tipo, bueno, pois, de necesidade de pactos no Concello de Narón, pero ahora sí se pode abrir ese escenario no que os pactos ademais son habituais para a súa formación para a Terra Galega ao longo destos últimos tempos, donde pactou prácticamente con todas as forzas políticas. Recordamos que en abril deste ano 2023 o Partido Socialista rachaba o seu pacto antes tamén destos comicios con vostede, a terceira forza mayoritaria, o BNG, como decíamos, con 3 concelleiros, o Partido Socialista con 2. Con quen vai a negociar primeiro? E se que se vai a sentar a negociar?
A nosotros o primeiro que temos é convocado unha reunión nosa propia, bueno, da executiva de Terra Galega para mañá pola noite. Aí vamos a analizar nosos datos e ver que escenarios posibles hai. Nosotros sempre falamos e ese diálogo existe e somos, creo que un exemplo delo, o Concello de Narón, en este caso, pois tamén Terra Galega, dialogaremos con todas as forzas políticas. Xa, en aquel momento, é dicir, aí atrás, cando o noso socio de goberno, en este caso o Partido Socialista, pois aínda que nosotros en ese momento tamén traballábamos por ter esa maioría absoluta, era moi probable que aínda o tendoa, pois lle ofrecéramos seguir co-gobernando con nós. Agora mesmo sí que é verdade que o escenario é diferente, porque hai pois outras persoas que xa manifestaron que están ao frente desas siglas, pois que non queren patar ou que non van a facer ese acto de investidura cos os votos, que non vai a ser en este
eso,
caso
eso alcaldesa. Previo ás eleccións.
Previo ás eleccións, entón, bueno, creemos que está aí, pero bueno, foron bastante radicais, entonces creemos que non van a mudar a súa a versión, que como ben dicen eleccións, pero nosotros falaremos con todas e todas as forzas e como facemos previos legislaturas anteriores.
Incluído co Partido Popular?
Sí, por que non falar? É dicir, nosotros temos moi claro o que pretendemos, é dicir, outra cousa é que cheguemos a acordos, estamos lonxe deles, pero creo que por falar, é dicir, mira, existe esta posibilidade, é remota, eu creo que é moi complicada, pero bueno, por ter ese diálogo e non facer a menos a outra forza política.
Bueno, por facer ese análisis un poquinho previo, mañá, como ben di vostede, van a tener esa reunión da executiva interna na que se vai a decidir un poquinho por onde irán esas conversas, eses posibles pactos, pero para a poboación en xeral, bueno, estábamos a dicir nesa noite electoral que, o máis cercano sería eses 3 concelleiros do BNG que lle darían tamén a Terra Galega estabilidade suficiente para poder gobernar os vindeiros 4 anos. Como ve este posible pacto?
A ver,
é un pacto natural?
Teríamos que falar. Hai unha cousa que na anterior pregunta igual non quedou moi clara. Nos temos claro o que queremos, é decir, e un pacto non é a é dicir, temos claro que cousas podríamos negociar e algunhas que son innegociables, entón calquera forza que dentro desas premisas que ira co-gobernar con nosotros por estaría ben, pero claro, hai líneas roxas que non se poden, vermellas en este caso, que non se poden pasar e eso é a realidade, é dicir, porque agora mesmo parece vale calquera, non, é dicir, vale calquera si estas premisas que temos moi clariñas que queremos se cumplen, senón non. E como decías en esta última nosotros xa co-gobernamos en este caso con o grupo co BNG e teño que recordar que bueno que foi beneficiosa aquela legislatura que era un tripartito, pero bueno, tamén agora mesmo pois habrá que tomar ese primeiro contacto, non sei se van a querer ou non, pero bueno, por falar que non sexa.
Imagino que a outra carambola sería moito máis difícil. un pacto entre o Partido Popular, Benega e Partido Socialista, que sería, bueno, pois pues, moi raro, non? Con 11 concelleiros, podería darse o caso?
Eu non sei. Sería contra a natura, pero a estas alturas...
Totalmente, non?
Eu creo que prefiro non opinar, porque non. A ver, non sei. É dicir, se escoitas determinadas cousas, dices que non podría ser, pero bueno, non sei.
María Ferreiro, noraboa, porque a pesar de todo foi un 44,94% dos electores os que seguiron escoller a Terra Galega como esa forza maioritaria máis votada no Concello de Narón. Haberá que esperar, bueno, pues a esa reunión de mañá e o que vaya sucedendo antes desa formación dos gobernos o día 17 de xuño. Graciñas por acompañarnos, como sempre.
Moitas grazas, boa tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
De los cristales atravesando tu garganta gris.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
De dejar de sufrir.
Nos vamos a ir adelantando al Día de la Caridad, que se celebra este año el próximo día 8 de junio concretamente, pero los actos ya comenzarán desde el 5 y se prolongarán hasta el 11, en esa Semana de la Caridad a la que se adhiere Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol con una campaña y con un lema que versa así: tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. De esa segunda caminata inclusiva, también de los actos y los de los fundamentos de esta campaña, vamos a charlar a continuación con José María Pérez, el responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Chema, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Bueno, coméntanos primeramente, ¿cuáles son los fundamentos o los objetivos de esta campaña que año tras año intenta llegar al mayor número de personas para sensibilizarlas ante esta situación de pobreza y exclusión que atraviesan muchos colectivos, ¿no?
Bueno, pues sí, en Cáritas, hay que tener en cuenta que en Cáritas acompañamos realidades complejas y dolorosas de personas que en muchas ocasiones necesitan recuperar derechos y vidas rotas. En definitiva, estamos llamados a comunicar esperanza desde ese amor cristiano que da sentido a nuestra misión, ¿no? Al mismo tiempo, también estamos llamados a generar oportunidades de vida para muchas personas. ¿Desde dónde? Pues bueno, desde la confianza, desde el cuidado, desde la escucha, la participación. Por eso el lema de este año, como bien recordabas, es: tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. Con él se quiere interpelar e invitar a tomar parte a toda la ciudadanía, tanto creyentes como no creyentes, para cambiar nuestra forma de pensar y de actuar, cambiando la forma en que miramos la realidad, tratando de mirar esa realidad con el corazón. Y bueno, pues nada, la campaña del Corpus, la campaña de la semana. Sí,
¿cuáles,
perdón?
¿Cuáles van a ser los actos más destacados, Chema, de esa semana, vale, entre el 5 y el 11 de junio?
Sí, bueno, los actos más destacados son el martes 6 de junio, pues hay una convocatoria de la rueda de prensa en las dependencias de Cáritas Diocesana, donde dio Ferrol, en donde se va a presentar la memoria anual del año pasado, del 22, como ya viene siendo clásicamente. Ahí es una forma de dar cuenta de nuestra actividad durante todo el año. Ese mismo día, por la tarde, habrá una conferencia presencial a las 19 horas en la obra social de Pavanca, en la Fundación. abierta a todo aquel que quiera participar y en la que intervendrán Fernando Fantova Azcoaga y Pedro Fuentes del equipo, este último del equipo de estudios de Cáritas Española. Fernando Fantova, bueno, pues es un voluntario y un asesor profesional y consultor independiente en relación con la gestión de organizaciones de acción social y el desarrollo de estrategias en el tercer sector, ¿no? De hecho, fue viceconsejero de Asuntos Sociales en el Servicio Público del Gobierno Vasco. En definitiva, una persona que seguramente que nos tiene mucho que decir. Por eso invitamos a todos aquellos que quieran participar a este acto. Al siguiente día, el 7 de junio, el miércoles, bueno, pues habrá un café concierto a las 18 horas en el Liceo de Baspontes, con la actuación de la rondalla Vila de Baspontes. Tiene una finalidad de sensibilización, como toda la campaña, pero al mismo tiempo también de captación de fondos a través de la venta de entradas solidarias. Y después el acto fuerte en la zona de Ferrol, Narón y Neda será el sábado 10 de junio, en el que a las 11 se celebrará la segunda caminata solidaria inclusiva, con dos salidas, una de la Plaza de España de Ferrol, de la Plaza de Armas de Ferrol y otro de la Iglesia de San Nicolás de Neda. Es un acto que este año decidimos repetir en la segunda edición, bueno, no solamente por el éxito y la acogida que tuvo el año pasado, sino por todos los valores que conlleva de solidaridad, vamos a caminar todos por una causa solidaria, de confraternidad. Estamos al mismo tiempo promocionando pues un patrimonio histórico-cultural como es el Camino de Santiago, porque va a transcurrir tanto una como otra por el Camino de Santiago y, como no, estamos favoreciendo estilos de vida saludables, ¿no?
Chema, ¿cómo puede participar aquellas personas que deciden realizar esta caminata de 7 kilómetros, como decías, con salidas de la Plaza de Armas de Ferrol y de la Iglesia de San Nicolás de Neda para llegar a la Plaza de Galicia este próximo sábado, día 10 de junio, a partir de las 11 de la mañana? ¿Cómo pueden aportar su granito de arena y dónde pueden, bueno, pues conseguir ese dorsal?
Efectivamente, esto, la participación se formaliza, se hace realidad con la compra de un dorsal. Los dorsales se venden al precio de 5 euros y cada uno puede comprar aquellos que quiera, lo que serían dorsales solidarios, ¿no? Esto se puede comprar tanto en las parroquias, sobre todo en las Cáritas parroquiales, pero también en el centro de día Gabriel Vázquez Seijas de Ferrol, en la recepción, ¿no? Al mismo tiempo, las donaciones que se quieran hacer se pueden formalizar a través de la página web, que por cierto es en donde está toda la información de este acto.
¿Hasta qué día tenemos para comprar esos dos?
Pues vamos a ver, no hay fecha, porque incluso el mismo día de la caminata se puede comprar el dorsal en los puntos de salida sin ningún problema.
Habéis tenido buena acogida de la primera edición, con lo cual decidís en repetir, ¿no, Chema?
Efectivamente, muy importante, porque bueno, de hecho, cuando lleguemos a la Plaza de Galicia, pues allí habrá un pequeño refrigerio, agua, una fruta, una barrita energética, todo ello por gentileza de los patrocinadores Freud y Verón. Y al mismo tiempo pues habrá también actuaciones musicales, algo lúdico, seguramente algo para la población infantil, etcétera. Bueno, es un momento que vivimos con mucho gozo y por eso pues estamos muy ilusionados.
Bueno, pues ya lo sabéis, esa llamada a la conciencia social, a la sensibilización, a la participación en los diferentes actos de esta semana de la caridad en torno al Corpus del 8 de junio, especialmente atención a esa segunda caminata solidaria e inclusiva que se va a celebrar el día 10. Chema, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por ponernos voz.
Bueno, y además de esos dorsales solidarios para esta caminata, que recordemos se va a llevar a cabo el día 10 de junio, en la que podemos participar todos, mayores y pequeños, corriendo, andando, bueno, pues en definitiva, ayudando a Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. También te cuento que con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, Ferrol acogerá una serie de eventos culturales, deportivos y divulgativos a partir de este jueves, cuando habrá, por ejemplo, un concierto en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8 de la tarde. Después comenzarán los diferentes actos, jornadas de puertas abiertas en el cuartel de Dolores, el Tercio Norte, para grupos escolares, educativos, y el fin de semana también abiertos para toda la población. Se podrá visitar una fragata F-100 y el cuartel de Dolores entre las 11 y la 1 de la tarde, el fin de semana, las 5 y las 8, y el domingo también tendrá lugar una exhibición de la unidad cinológica del Tercio Norte en la Plaza de Armas, además de jornadas de puertas abiertas en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de Agraña y Antonio de Escaño.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar al Ayuntamiento de Pontedeume, en donde una de las señas de identidad de todos los eumeses son sus fiestas patronales de Asperas, que se celebran cada año en torno al 8 de septiembre. Hoy, la noticia es que la Corporación Municipal, que seguirá encabezando el Partido Socialista por esa tercera mayoría absoluta que ha conseguido este pasado domingo Bernardo Fernández Piñeiro, tiene todo en marcha para solicitar a la Xunta de Galicia que estas fiestas de Asperas sean declaradas como fiesta de interés turístico de Galicia. Vamos a charlar a continuación con la responsable de turismo de este municipio, la concejala Yolanda Vázquez. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara.
Bueno, ¿qué trámites se han llevado a cabo hasta el momento para solicitar esta distinción?
Bueno, pues entre la documentación que se requiere, ¿no?, por parte de la Xunta de Galicia, pues es la elaboración de una memoria, ¿no?, donde se tiene que quedar reflejado y constatado pues aspectos como la antigüedad, la singularidad, el arraigo. Y luego otro tipo de acciones, ¿no? Es una normativa que salió en el 2015 y donde valoran también como aspectos como la utilización de nuevas tecnologías para la promoción y difusión, la creación de una imagen corporativa o otro tipo de acciones como lo que es una reserva de espacio para personas de movilidad reducida, y en esa línea se ha estado trabajando durante todos estos años para cumplir con todos esos requisitos e ir con el mayor porcentaje de posibilidades posibles de poder conseguir esa distinción.
Yolanda, toda la documentación y estos informes ya han sido presentados. Ahora, ¿cuáles serán los siguientes pasos? ¿Quién tiene que evaluar pues todos estos datos y cuáles son los pasos y cuándo se podría saber algo sobre la distinción o no como fiesta de interés turístico de Galicia?
Pues uno de los primeros requisitos es presentar toda esa documentación en pleno y presentar lo que es el acuerdo plenario de que, bueno, todos los grupos están a favor de esta solicitud. Y el primer paso fue el jueves pasado, donde se realizó este trámite con todos los votos a favor, y justo ayer se estaba presentando toda la documentación en la sede de la Xunta, que tiene que ser valorada previamente por la Agencia de Turismo, posteriormente por el Consejo de Turismo y ya para finalizar por parte del Consejo de la Xunta de Galicia.
¿Cuánto habrá que esperar para esa resolución en el Diario Oficial de Galicia?
Pues por lo que viene en las bases, el plazo máximo para que salga la resolución sería de cinco meses, en los que, bueno, pues los responsables también de esta baremación, de esta valoración, pues pueden solicitar lo que es la visita a las fiestas, pues para constatar, ¿no?, todo lo que se argumenta en esas memorias que hemos presentado.
Yolanda, ¿cuáles son las singularidades de estas fiestas de Asperas? ¿Desde cuándo se celebran? Porque además cositas como son los mómaros y los cabezudos, la quema del galán o el concurso de frutas, que son tremendamente singulares y únicas de estas celebraciones, ¿verdad?
Sí, sobre todo es esa estructura, ¿no? Esa estructura que en la programación, ¿no? Que realmente se enriquece, ¿no? Con muchísimas más actividades, pero que comienza el 7 de septiembre con esa salida de los Mómaros junto con los Cabezudos, el día 8 con lo que es la Cucaña Marítima, el día 9 con el concurso de frutas, ¿no? Con el que realmente da nombre, ¿no? A estas fiestas das peras. Después finalmente el día 10, ¿no? con lo que son los fuegos artificiales, y el día 11, ¿no? con esa gira al río Eumen en el que familias y pandillas pues eso embarcan, ¿no? en los barcos y retoman el curso del río hasta la zona que se llama Achunqueira, pues para disfrutar tanto de una comida como de una merienda, música y demás. Yo destacaría sobre todo ese tipo de actos, ¿no? Y que realmente, o sea, todo gira, ¿no? En torno a esos dos patronos, ¿no? Que tenemos aquí en Ponte de Hume, ¿no? Que por un lado es San Nicolás de Tolentino y por otro lado es la Virgen de las Virtudes, y que, bueno, podemos decir que ya hay documentación, ¿no? Respecto a actos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Virgen de las Virtudes, que antiguamente se conocía como Virgen do Souto, estamos hablando de que ya en 1378, ¿no? Una vez se erigió por parte de Fernández de Andrade, lo que es la ermita, justo enfrente había una fuente que le llamaban a Fonte Milagreira, ¿no? Entonces, uh-huh. ya ese dato pues ya nos lleva a pensar, ¿no? Que se realizaban pues algún tipo de encuentros en torno a esa fuente. Después, por ejemplo, la importancia, ¿no? De San Nicolás de Tolentino también está muy relacionada, ¿no? Con los incendios, ¿no? Que sufrió Ponte de Hume, que estamos diciendo que fue en el 1607 un primer incendio que devastó la villa por completo, y que después se repitió con un segundo incendio en 1621, ¿no? Y donde ahí los monjes agustinos sacaron una reliquia de San Nicolás, ¿no? Y que dicen que apagó todos esos fuegos, ¿no? Estamos hablando que desde ese momento, pues el ayuntamiento, ¿no? De aquel momento, los regidores siguieron una tradición de realizar lo que es una misa, y desde aquella época, año tras año, se firma lo que es la renovación del voto. Entonces, claro, estamos hablando de una serie de actos, de un patrimonio cultural que yo personalmente considero que era una deuda, ¿no? que teníamos con estas fiestas el solicitar esa mención.
Como decía yo al principio, bueno, es una de las señas de identidad de todos los humeses, unas celebraciones muy queridas y muy celebradas también en vuestro municipio, pero ¿qué supondrá para, bueno, pues comerciantes, vecinos, empresas, comercios, si se logra este distintivo de fiesta de interés turístico de Galicia? ¿Qué supondrá para Ponte de Hume?
Para Ponte de Hume y para las fiestas y para todo el tejido existente, por un lado lo que es la visibilidad, ¿no? El hecho de tener esta mención nos hace partícipes, ¿no? En campañas de difusión que pueda realizar lo que es la Xunta de Galicia, donde estaríamos también presentes. Por otro lado también lo que es el acceso, ¿no? A subvenciones. En ese sentido, tener esta distinción en las diferentes convocatorias que se puedan abrir permitiría, ¿no? A lo que es el ayuntamiento obtener, ¿no? lo que son ayudas económicas, con lo que se requeriría todavía más lo que es la programación o las necesidades a nivel producción, ¿no? Que se tiene para una organización de unas fiestas de este calado. Y a mayores, sobre todo, pues lo que es constatar, ¿no? La calidad de la programación, la calidad de los actos y el prestigio, ¿no? Que conseguiríamos con esa mención.
¿Dónde meteríais a tanta gente? Porque siempre ya está Ponte de Hume durante esos días abarrotado de gente. Cuando una fiesta tiene esta distinción, normalmente recibe mayor número de visitas. Antes todavía, Yolanda.
Sí, bueno, pero ahí yo personalmente estoy convencida, como se ha venido haciendo estos años, ¿no? Que tanto el trabajo conjunto, ¿no? Por parte de la comisión de fiestas que lleva toda la parte de organización de eventos, como tanto por parte de los empleados municipales y en este caso lo que es la jefatura de la policía local, se realizaría un buen trabajo, pues para poder acoger, ¿no? a todos los visitantes, porque es que estamos diciendo que son unas fiestas que por ejemplo ya en este momento, ya durante todos estos años es necesario, ¿no? Lo que es la realización de lo que se llama la Junta de Seguridad, donde estamos presentes ayuntamiento, comisión, policía, guardia civil, bomberos, por ejemplo ya en el caso de los fuegos artificiales, ¿no? Que ya se trabaja pues eso con unas cantidades de pólvora importantes que necesitan unos requisitos de seguridad muy muy elevados. Entonces, bueno, estamos más que preparados y contamos con unos equipos y con un personal que en caso de conseguir esa mención y el número de visitantes a aumentarse, podríamos afrontarlo.
Yolanda, muchísimas gracias por contárnoslo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.